le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Javier Folco.
Bueno, hola Mariano, hola a todos. Bueno, gracias por la invitación.
Bien, acá, bueno, ya es la segunda vez que tenemos tu presencia. Estuviste en los primeros programas en 2015. Para nuestros oyentes, por si no lo conocen, lo pueden buscar también en Facebook por su nombre y apellido.
No, que no lo busquen.
No lo busquen, dice. Javier Folco es librero, tiene ahí su localcito Portaculturas, la librería en Barrio Güemes. ¿Querés recordarnos dónde?
En la calle Belgrano 884, local 4 de la Galería Caribú.
Bien, ahí van a poder retirar el libro que vamos a estar rifando en el día de hoy. Hacia fin del programa vamos a anunciar para que puedan retirar un libro de Claudia Salazar Jiménez, una escritora peruana, residente en Estados Unidos, de quien tuve el placer de presentar su libro aquí en Córdoba cuando la editorial organizó la presentación. Entonces, Javier Folco, librero, además, ya que dijimos Portaculturas, editor, ¿no? Porque sos parte de este proyecto.
Sí, editorial. Tenemos un pequeño proyecto editorial. Bueno, el libro de Claudia fue el segundo título que publicamos. Antes había sido el del boliviano Juan Pablo Piñeiro y después vino la holandesa Carrie Van Bruggen.
Ah, ese no lo vi, mirá.
Ese fue el último.
El de Piñeiro, me acuerdo, lo reseñé en Revista Diodoro, cuando salió una entrevista.
Cuando Sara Chura despierte, sí.
Excelente novela, muy linda, muy poética, muy política también.
Sí, muy interesante.
Muy interesante, igual que la novela de Claudia Salazar Jiménez, también sobre el conflicto de Sendero Luminoso y la guerra civil en el Perú. Y este que comentabas, el último, intuyo que nada que ver.
Bueno, es una escritora judía de principios del siglo XX, holandesa, maestra rural. La novela se llama Eva y, bueno, esto es un retrato de época, digamos, desde la perspectiva de una mujer que es considerada hoy un ícono del feminismo, pero que en ese momento se mantuvo totalmente al margen de cualquier tipo de manifestación pública, pero que, bueno, que cuestiona, pone en cuestión las estructuras familiares, sociales, las relaciones, el tipo de vínculos sexuales, y es muy interesante justamente por eso, porque es una escritora que permaneció casi desconocida para la lengua española, es la primera traducción que se hace y es bueno, un clásico de la literatura holandesa de principios del siglo, así que es muy interesante.
Bien, ¿y están desde hace cuánto ya con Portacultura?
2 años y medio, con la librería, ¿no? Y la editorial un poco menos.
¿Cómo está la situación? Te quería preguntar antes de que nos metamos más de lleno en la charla, digamos, pero ¿cómo está la situación, digamos, de los libreros ante la situación crítica que vive el país? La gente ha dejado de comprar, compra menos, tienen un nicho de gente que más o menos es como su pan espiritual, digamos, comprar libros y sigue comprando. ¿Cómo está esa situación?
Sí, eso se ve, que por suerte hay un nicho de gente que sigue comprando libros, quizás menos, pero que sigue priorizando eso, y eso es muy alentador. Lo que sí se nota es una merma, y el campo editorial y el campo de la imprenta y de la gráfica está muy difícil, digamos, por la apertura del mercado de importaciones. Creo que va a ser un año complicado, que va a ser complicado para los proyectos editoriales chicos, así como los nuestros, digamos. Pero bueno, será un año para resistir desde otro lugar, desde otras acciones y seguir. Hay que estar atentos, digamos, porque bueno, no, cuando no hay mucho margen para sostener los proyectos, se complica. Pero bueno, ahí estamos.
Claro. ¿Y cómo surgió, querés contarnos un poquito en términos de esta idea de publicar en Córdoba literatura extranjera que no está publicada en la Argentina,
digamos? No. Bueno, un poco la idea es justamente esto de hacer de Córdoba un lugar de recepción de otro tipo de relatos, de hacer traducciones de algunos textos y pensando en el mercado argentino, básicamente. No pensando en publicar en Córdoba para Córdoba, sino en ofrecerle a los lectores argentinos textos, autores que por ahí no circulan fácilmente, aunque sean de países muy cercanos, como Bolivia, como en este caso como Chile, que será la próxima autora que publicaremos, y rescatar textos de básicamente desconocidos en algunos casos, o por muy viejos o por demasiado nuevos. Entonces esa es la idea, encontrar ese nicho de interés, y pensando un poco también en un gesto de apertura de una ciudad mediterránea, ¿no? En esto de, bueno, abrirse a partir de la lectura.
Porque te iba a decir, estaba pensando, hay algo muy cordobés del cordobés, ¿no? Uh-huh. Es como que el escritor cordobés tiene que escribir sobre Córdoba, el editor editar sobre Córdoba, ¿no? Y hay algo así como una especie de interiorización de la ideología al poder. ¿Puede ser que haya algo así en términos del cordobesismo como algo? ¿Es algo que viene de más atrás? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que a nosotros nos gusta mucho esa idea de ser cordobeses marcando una diferencia con el resto de la Argentina. Entonces, en algún momento hablamos de la isla, en otro momento hablamos del cordobesismo. Bueno, son dos ideas que a mí particularmente no me interesan. Me parece que hay que romper con todo eso. Y que sí hay que pensar la apertura también trabajando con independencia de Buenos Aires, porque esa es otra. Nosotros nos definimos mucho en función del centro. Y me parece que uno puede trabajar desde la periferia, en este caso, desde lugares mucho más pequeños, pero pensando en ofrecerle a todo el país el trabajo que uno hace, independientemente de la mirada o no de Buenos Aires sobre nuestro trabajo. Entonces, no sé, un gesto de libertad esto de no me interesa pensar en Córdoba en esos términos, me interesa pensar en Córdoba desde Córdoba, pero para el resto del país. Entonces, desde ahí hemos pensado nuestro proyecto, básicamente, ¿no?
Bien, y algo similar podría uno leerlo en términos de la organización del FILIC, el Festival Internacional de Literatura de Córdoba, ¿no? Va un poco en esa línea, sí. También. ¿Ya tienen definido este año? ¿Se va a realizar? ¿Tienen fecha? ¿Cómo viene?
Sí, este año se va a realizar el 4, 5 y 6 de agosto. Va a ser acá en el Centro Cultural de España Córdoba. El eje sobre el cual trabajaremos es crónica, herencia y memoria, en un contexto que tiene que ver con el 40 aniversario del golpe militar. Bueno, el FILIC es una iniciativa de los institutos culturales europeos que hay en la ciudad. Aporta Culturas lo que aporta en esa dinámica es los contenidos y la coordinación general, digamos, un poco del proyecto. Y lo que siempre hemos tratado de hacer también es esto, es invitar a autores que no necesariamente tienen que ser o tienen que estar publicados en la Argentina, digamos, generar un interés en escuchar otro tipo de autores que nos den ganas de leerlos y generar maneras para que esos autores después puedan ser acá publicados. Y siempre pensando que esos autores tienen que entrar en un vínculo con los autores cordobeses o con autores del resto del país, digamos. No es el hecho de presentar autores extranjeros, sino de poner en diálogo a los autores extranjeros con nuestros autores, ¿no? Entonces abrir esos canales de diálogo, básicamente. Y a mí eso me parece interesante.
Bien, aniversario el del 40 del golpe que trajo, bueno, justamente una serie de discusiones en torno al momento político de la Argentina, esta situación que estamos transitando y cierto revisitar o reinsistir con políticas de la memoria. Bueno, de todos quienes venimos trabajando desde hace años con nuestras producciones sabemos que es parte también de una batalla de ideas, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con publicar libros, artículos, ensayos, crónicas en torno de recuperar la memoria, pero no como quedarse en un hecho solo nostálgico del pasado, sino de activar una batalla que tiene que ver con la cultura en la actualidad. En ese sentido, quería preguntarte, Javier, sobre, bueno, ¿cuál fue la importancia para vos de la publicación del libro Estela, la biografía de Estela de Carlotto, que salió hace no tanto y que bueno, que creo que todavía está rodando por ahí como parte de los últimos libros que han salido sobre la temática?
Sí, el libro se publicó en la Argentina a finales de agosto del año pasado y se había publicado en Italia en el 2014, antes de la aparición de Guido. Y bueno, el libro tuvo muy buena repercusión y para el 24 de marzo Página 12 decidió sacar una edición con el diario, así es que eso le dio también un empujón importante y para mí cumple con el objetivo por el cual escribí el libro, que es siempre actualizar la memoria desde un lugar no solo testimonial, sino también como en el caso de Abuelas de Plaza de Mayo, que tiene que ver con un hecho básico que es la búsqueda de desaparecidos vivos. Entonces, no solamente el testimonio de la memoria, del recuerdo, sino que tiene que ver con el futuro. Y eso creo que el libro va cumpliendo ese recorrido y es un acompañamiento a la tarea de Abuelas desde mi lugar de ciudadano, digamos.
Y en términos, bueno, ya hablamos un poco sobre tu rol de librero, de editor, de organizador de eventos culturales. ¿Cómo ves el tema de la escritura? Vos te dedicaste, digamos, un periodo, digamos, a trabajar sobre este libro. ¿Hacés de la escritura una práctica habitual cada tanto? ¿Cómo?
No. De hecho, es el primer libro que escribo. Yo no tengo hábito de la escritura. Sí, de la lectura, porque me gusta y por mi trabajo, pero... Pero bueno, ahora también he podido experimentar ese desafío de escribir. Durante 3 años estuve con el libro de Estela. Entonces, bueno, no sé, tengo muchas ganas de seguir, pero todavía no sé bien con qué. Y bueno, ahí, practicando un poco, ejercitando, qué sé yo, animándome. Para mí fue un desafío muy importante porque Estela es un personaje muy fuerte, porque es uno de los personajes públicos más importantes de la Argentina, porque para mí representan las mujeres de Plaza de Mayo, las madres y las abuelas, los sujetos políticos, creo yo, más importantes que ha dado la historia argentina en los últimos 40 años. Entonces, enfrentarme a todo eso y enfrentarme con responsabilidad, porque las respeto muchísimo, porque confío en lo que hacen, era un desafío importante, porque además yo estaba ejercitando la escritura como... me estaba bautizando, digamos, claro. Y eso era, no sé, lo sentí como una carga por momentos, pero también con la absoluta libertad de que si el resultado final no me satisfacía o no satisfacía a Estela, el libro no tenía por qué salir, no había en mí un compromiso conmigo de haber publicado el libro y demás, sino era hacer un trabajo serio, responsable y de acompañamiento. Y creo que eso se cumplió, que el libro ha recibido buenas críticas. Y bueno, ahí vamos.
Bien, podemos ahora, decir que tenemos un Javier Folco escritor.
No, ni escritor, ni editor, ni libro. No, a mí yo lo tomo muy lúdicamente también. Es como, son experiencias de trabajo, creo, básicamente. Entonces les quito
la carga,
digamos. La carga simbólica que todo eso tiene, digamos. Porque... decir escritor, decir librero, decir editor, implica un montón de cosas. Y yo lo que hago es trabajar en algo que me gusta y responsablemente. El resto no es una... básicamente no me interesa. ¿No?
Pero reformulando la pregunta, podemos decir, seguís escribiendo. ¿Vas a seguir escribiendo?
Sí, voy a seguir, no sé a qué, pero algo vamos a hacer. Y bueno, y acompañando el libro en todo lo que el libro también vaya generando, porque creo que es... un libro necesario en el sentido de que es una búsqueda que trasciende a las mismas abuelas, digamos, una búsqueda como sociedad. Entonces, era mi manera de estar presente. Así que en eso sigo. Sí. Y bueno, ahora surgió la posibilidad de hacer una película sobre el libro. Entonces, es también entrar en ese mundo del cine, que para mí es absolutamente desconocido y que me lleva, digamos, a otro camino de aprendizaje totalmente distinto. Pero con esa tranquilidad de que así como sucedió, podría no haber sucedido. Entonces no hay que hacerse mucho problema, digamos.
Bueno, Javier, te agradecemos mucho la visita al programa y nada, sabés que podés contar con nosotros para la difusión, con cualquiera de los eventos y los proyectos en los cuales estás involucrado. No sé si querés agregar algo más.
No, muchas gracias por invitarme y bueno, que el libro de Claudia Salazar Jiménez está disponible para el público, así quien tenga la suerte de llevárselo. Y bueno, que espero que lo disfruten. Bueno, gracias.